EWTN Radio Católica Mundial presenta Siempre Alegres. Y ahora con ustedes, Luz Yvonne Grimm.
¡Eso! ¡Mi gente siempre alegre! Yo soy tu amiga Luz Yvonne y bueno, soy la más feliz de estar nuevamente contigo un lunes más completamente en vivo. Gracias de todo corazón por conectarte en este espacio donde siempre te estaremos invitando a ser generador de esperanza, portador de alegría y heraldo del amor. Y bueno, saludo con el cariño de siempre a mi productora, a mi Katia y a todas nuestras estaciones afiliadas. Gracias de todo corazón. Y bueno, tú bien sabes que estos programas los hacemos con tantísimo amor, que son únicamente para Dios, que nuestro trabajo se convierte en oración. Y bueno, el día de hoy, justo por los invitados que tenemos, ¿te parece si dedicamos nuestro programa a todos esos padres de familia y a todos esos chiquitos que estén pasando por algún momento difícil, por alguna enfermedad, por el dolor, para que nuestra oración los acompañe, que Dios les dé la fortaleza de resignificar eso que pasan para que tengan esa capacidad, esa luz del Espíritu Santo en volver su dolor, su sufrimiento, su enfermedad en oración? Que la sepan unir, ofrecer primero a Dios y unir completamente a su pasión, que de verdad salgan frutos, frutos de santidad. Y bueno, va para ellos nuestro cariño y en este momento tú y yo ofrecemos este trabajo con esta oración.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te amo por sobre todas las cosas y te reconozco como mi único Dios y Señor. Te doy gracias por el día de hoy, por el don de la vida, por todo lo que me das y todo lo que me quitas. Si en tu infinita sabiduría permites que hoy experimente tristeza, entonces mi Señor, también en la tristeza te alabo, porque mis lágrimas son las plegarias de mi alma que llora en silencio. Mi Señor, en el nombre de tu amadísimo Cristo Jesús y por intercesión de su Santísima Madre, te suplico me perdones por las veces que no he sabido corresponder ni a tu amor ni a tu gracia santificante. Humildemente te imploro que quites de mí todo aquello que no te he sabido entregar y estar abierta a recibir todo aquello que no te he sabido pedir. Aparta de mí lo que me aparte de ti, y nunca permitas que ningún amor humano, ningún bien material, ni ninguna circunstancia de mi vida me separe de tu corazón ni de la verdad, porque deseo ser solo tuya, mi Señor, vivir en ti y morir para ti. Amén, amén, amén.
Amén, mi Señor Jesús. Bueno, mi gente hermosa, ya sabes, como cada lunes, no puedo menos que darle las gracias a Papá Dios por los invitados que nos trae, por estas historias tan llenísimas de esperanza, llenísimas de fe. Y bueno, este lunes no es la excepción. Y bueno, tenemos de invitados a Ana y a Gonzalo. ¿Tú te acuerdas que hace dos programas, si no me equivoco? Bueno, yo te invito a que busques el programa del lunes 12 de mayo, que tuvimos a un chavo, como decimos en México, a un joven, a Juan Pablo Mucharraz. Claro, tú y yo llorábamos con esa entrevista, pero de gozo de ver todo lo que Dios ha hecho en ellos. Y bueno, hoy tenemos la bendición de traer a los progenitores, a los papitos de Juan Pablo. Así es que, bueno, te voy a leer una pequeña reseña de ellos. Ellos son Ana Paula, Ana y Gonzalo. Tienen 27 años de casados, 4 hijos, que son Ana, que en paz descanse, Gonzalo, Juanpa y Mariana. Ana estudió educación y food coach, y Gonzalo pedagogía y un máster en alta dirección en la IMPADE, en el Business School. Ambos estudiaron un máster en asesoramiento educativo familiar en la Universidad de Villanueva, adscrita a la Universidad Complutense de Madrid. Así es que Ana Gonzalo, gracias a Dios por estar, gracias a Dios de verdad por ustedes, porque sabemos cómo son sus agendas de apretadas. De verdad que gracias por su generosidad en regalarnos este tiempo. Ana Gonzalo, bienvenidos a EWTN Radio Católica Mundial.
Gracias.
Bueno,
muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Sí. No, hombre, felices, Ana. De verdad que... Cuando iniciamos la entrevista con Juan Pablo, bueno, yo la inicié y compartí que en algún momento yo escribía con mucha cadencia en Aleteia y alcancé a escribir 3 artículos justo de ellos, ¿no? Y bueno, el último artículo que escribí fue para despedirnos de Ani, que sabemos en ese lugar tan especial que está. Entonces, para nosotros es un gozo ahora compartir este micrófono con ustedes, chicos, porque no hay manera de... Los hijos son fruto de ustedes. Los hijos, todo lo que estos chicos han logrado hacer en este camino de fe, de santidad, de alegría, de vivir la enfermedad de alguna manera hasta en ese gozo sobrenatural, no es magia en esto. Entonces hay unos padres amorosos, llenos de fe, presentes. Así es que qué maravilla, de verdad. Aquí estamos para que nos digan cómo le hicieron. Bueno, vámonos. Un poquito más atrás, ¿quieres que comencemos contigo, Ana, o contigo, Gonzalo, que nos platiquen un poquito de su historia? ¿Quién quiere comenzar?
Primero con Ana, adelante.
Eso.
¿No? Bueno, sí. Hola a todos. Bueno, ¿cómo empezó todo? Fue así como muy rápido y no. Ana se empezó a enfermar cuando tenía 14 años más o menos. Y le empezó a doler mucho la cabeza y fuimos a muchísimos doctores. Después se le empezó a caer el pelo, y se sentía débil. Tenía, pero sobre todo lo que más le molestaba era un dolor de cabeza que no se le quitaba ni día ni noche. Y pues empezaron a decirnos que era algo autoinmune, pero primero lupus, al final no supieron bien qué era, pero pues el diagnóstico era ese. Se le empezó a caer el pelo, le digo que se quedó sin nada, o sea, fue muy difícil. Y pues más que le hacían tratamientos y tratamientos, no mejoraba, ¿no? Y después en ese transcurso, Ana cumplió 15 años y nos fuimos de viaje a la nieve, a Big Bear, California, porque era el sueño de Ana, ¿no? Y pues fuimos toda la familia y en ese viaje a Juan Pablo le picó una garrapata. Nosotros sin saber en qué era ni qué pasaba, pero eso fue, Ana cumplió 15 años en octubre y nos fuimos de viaje en diciembre y a Juanpa le picó ahí la garrapata. Bueno, en enero, más bien diciembre, enero. Y en abril se empezó a sentir mal Juanpa. Pero fue, lo de Juanpa sí fue como muy rápido porque se empezó a sentir mal de la nada, le empezó como a doler el estómago y estuvimos igual yendo y viniendo a doctores y no sabíamos qué era hasta que un día el doctor me dijo no lo voy a internar y en menos de, estuvimos un mes en el hospital y diario nos decían un diagnóstico diferente, era una tortura. Pero al final ya nos dijo, recordando todo lo que habíamos hecho y todo, nos dijo, ya sé qué tiene, y le picó una garrapata. Y pues sí, nosotros en el viaje sí vimos que le picó, no vimos, sino a él le dolió, le picó algo en el pie, pero nunca vimos ni el bicho, ni y fue impresionante. En menos de un mes entramos con un niño caminando y salió sin poderse mover, o sea, salió cuadrapléjico, solo podía abrir un ojito y mover 2 dedos. Y nos los llevamos a la casa, no saben lo que fue, eso sí fue muy impresionante. Así, luego llegó una ambulancia, tuvimos que poner una cama del hospital, había que ponerle, le pusieron un catéter central y había que ponerle suero las 24 horas. Muy, muy, muy delicado. Se nos puso muy, muy mal, y perdió pues toda la movilidad y pues así empezó esto. Y Ana estaba enferma también. Entonces nos teníamos que dividir, bueno, el hospital nos quedamos Gonzalo y yo, mi mamá me llevaba a los otros niños, los otros dos pues eran chiquitos. Mariana tenía como 6 años. Gonz tenía 13, pues sí, no, 14, Ana 15, Juanpa 12. Juanpa estaba terminando sexto de primaria, me acuerdo perfecto, porque no pudimos ir ya a su graduación. Y pues así empezó todo a complicarse, porque tenía Juanpa sin poder moverse nada, todo era nuevo. Pues Ana sintiéndose muy mal, teníamos que ir y venir a doctores, y pues así empezó esto. ¿Qué más?
Bueno, pues
y luego tú, Gonzalo, bonito. Tú como papá, sí, ajá, te escucho.
En el inicio, pues bueno, fue como la idea de Ana, de escribir esta página de internet con Ana y Juanpa, ¿no? Donde pues ella iba como describiendo todo lo que estábamos viviendo como familia, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que fue para ella algo muy bueno y muy positivo, el no hablar de ella misma, ¿no? A pesar de que estaba igual uh-huh. enferma, pero tal vez no tan aparatosamente como Juan Pablo, ella hablaba de Juan Pablo más que de ella, ¿no? Y era pues sí. como esa profunda preocupación por su hermano, lo que vivía, lo que le dolía, cómo estaba toda la situación. Pues como decía Ana, pues estábamos completamente absorbidos por el tema, ¿no? Tanto en la casa como en la familia, ¿no? Pues de atender a los dos. Y en este sentido también, pues, algo muy bonito cuando empezó la página, pues fue una cadena de oración gigantesca por los dos sí. todo el tiempo, ¿no? Tanto por Ana sí. como por Juanpa. Y pues muchísima gente se unió, pues ahora sí que a seguir la historia por un lado, ¿no? De todo lo que escribía Ana, y también pues a rezar, ¿no? Y eso pues fue como sí. que tú preguntabas al principio, ¿no? Que por qué, uh-huh. que cómo soportamos todo esto, pues yo creo que por la oración de tanta gente y pues por la gracia sí. de Dios, porque no hay una explicación humana, ¿no?
Lo que se sentía, sí. o sea, era impresionante. Nosotros en la casa, la verdad, siempre hemos sido una familia que hemos estado tranquilos, gracias a Dios. Gonzalo y yo uh-huh. siempre nos hemos llevado muy bien. Pues, y con esto, la verdad, nada cambió. Al contrario, como que lo supimos, no sé, por gracia de Dios, porque podríamos haber reaccionado de otra manera, ¿no? Siempre que estábamos en la casa tratábamos de que estuvieran contentos Ana y Juanpa. Era rara vez que se quejaran ellos. Ana tenía mucho dolor también y estaba siempre viendo por Juanpa, o nos turnábamos para que Juanpa nunca estuviera solo, porque no podían ir al baño, ¿no? Tenía que tener un pato y estar las 24 horas. Entonces, o Mariana, chiquitita de 6 años, se queda sentada. Pues nos pasaron muchas cosas así, de que tenía accidentes con el pato, o ya para llevarlo al baño fue un caos, o se nos caía. Y pues no, al contrario, jamás se enojaba, no saben. Le reía, así de cualquier cosa, pues tratábamos de hacer que fuera pues gracioso, ¿no? Para nunca caer en un drama, o sea, eso tratábamos. También cuando Ana se iba al hospital, que era muy seguido, Juanpa no iba tanto al hospital, le decía: "Ay, Ana, ya nos vamos tú y yo, vamos a poder ver todas las películas que quieras". También cuando pues decidimos irnos a San Francisco, que fue muy difícil, porque ninguna aerolínea quiso llevar a Juanpa, y Gonzalo, papá, que él se dedicaba a conseguir todo lo material y a pedir donativos, y consiguió que nos llevaran en un avión privado. Justo un día antes, eso fue impresionante, vino un padre nos visitaba, lindísimo, que muy devoto de la Virgen. De hecho, él hizo un libro, el Nican Mopogua, lo editó muy bonito, y nos fue a visitar esa tarde anterior y nos dio como una plática de la Virgen, y se quedan dormidos Ana, Juanpa y Mariana, de la tranquilidad que se sentía. Y el padre nos dijo: "La Virgen los va a ir acompañando en el avión". Y yo, que iba en el avión con Juanpa y con el doctor, porque iba muy muy delicado, de verdad se sentía como la Virgen nos iba protegiendo. O sea, todo fue el viaje, no pasó nada, Juanpa casi iba dormido, y pues toda esa fuerza que ahora, por ejemplo, pues ya no tanta gente reza. Sí, sí. Sí, a veces se siente. O sea, en ese momento yo no lo entendía, pero no saben lo impresionante que es, que el valor de la oración, ¿no? De la comunión de los santos y de de cómo te puede dar fuerza eso, y pues tratar de vivir con alegría, aunque sean cosas que sean muy pesadas, que al día siguiente no sabíamos ni qué iba a pasar, pero pues dejarlo en manos de Dios, y lo importante es estar alegre y que los demás estén contentos. Pues eso es una parte que nos ayuda muchísimo a nosotros.
Y otra cosa...
Gonzalo, ¿cómo? Sí, ajá, te escucho.
No, adelante la pregunta.
Sí, te escucho. No, te iba a preguntar, a ver, de esta maravillosa paz y alegría de la que nos habla Ana, a ver, y me atrevo a preguntártela a ti porque yo sé que los dos vivían lo mismo. ¿Cómo lograr de verdad, en medio de esa tempestad, de que las cosas a veces marchaban bien y la gran mayoría del tiempo no, pero cómo mantener esa paz y esa alegría, porque son sobrenaturales, no son chocantes, como dice San José María, ¿no? Son verdaderamente sobrenaturales, pero cómo lograr mantenerla en medio de todo, porque también con eso damos ejemplo de cómo se vive la vida cristiana aún en medio. O sea, nosotros no somos felices porque tenemos o no tenemos. Somos felices porque somos hijos de Dios a pesar de las circunstancias, pero humanamente hablando, Gonzalo, sobre todo tú como cabeza de familia, donde el hombre trae inscrita, a ver, esa como necesidad, si tú quieres, de estar de pie, de ser el roble, de llevar todo a cuestas. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo se vive? Y te pregunto esto pues para llevar esperanza a otros tantos hombres y mujeres y matrimonios que pasan por esto, Gonzalo, Ana, y que tristemente están buscando esa paz de la que habla Ana y esa alegría de la que habla Ana en lugares que pareciera que sí se las van a dar, pero que lo que hacen es hundirlas más, y el ejemplo más claro es la nueva era, ¿no?
Sí, bueno, en esa parte yo creo que, bueno, primero, pues es fruto mucho de esa oración de toda esa gente, ¿no? Y yo creo que la segunda parte importante es, pues, ponerse en manos de Dios. O sea, yo creo que ese abandono, ¿no?, en las manos de Dios y en entender, como dice el chiste, ¿no?, que si quieres hacer reír a Dios, cuéntale de tus planes.
Sí.
Efectivamente vivir con ese sentido del humor, de saber aceptar, pues, cuál es su voluntad. Su voluntad en ese momento para nosotros, pues, era tener dos hijos enfermos, ¿no? Entonces, toda la parte material, toda la cuestión económica, todas estas cuestiones que hablan a Fusil Médica, efectivamente, a conseguir donativos, a organizar actividades y tal. Y bueno, siempre estamos rodeados de gente buena, ¿no? Que eso también fue un regalo muy grande para nosotros durante todo este tiempo tan difícil, que fueron, pues, más o menos 5 o 6 años de vida. Que donde siempre hubo alguien que nos ayudara, ¿no? O sea, nunca hubo un momento en el cual nos hubiéramos tenido que preocupar incluso ni por lo más esencial en la parte material, ¿no? Nunca nos faltó nada, ni una medicina, ni un viaje, ni un pago del doctor, ni nada, aunque a veces sí pasaban cosas curiosas, como, oye, ya se acabó el dinero, ya hay que comprar una medicina mañana, pues alguien, llegaba un donativo de alguien, ¿no? La divina providencia literal, y se podía pagar, ¿no? Entonces, un poco es vivir pues con esperanza, ¿no? Con abandono en las manos de Dios, pues sabiendo también con mucha humildad que no controlamos las cosas, ¿no? Que realmente pues es lo que Dios quiere. Uno pone ahí como un poquito, ahora que acaba de pasar la Pascua, ¿no? Pues tus 5 panes y tus 2 peces para la multiplicación de los panes, tú los pones, ¿no? Que pues todos los medios humanos y todos los sobrenaturales que se pueden, y pues ya Dios es el que decide, ¿no?
Qué belleza, me encantó. Tú pones tus 5 panes, esos 2 peces y Dios te lo va a multiplicar.
Sí, era impresionante, ¿no? Hay veces de verdad que no. Decía, es que hay que comprar esto. Y llegan los sobrecitos que hacían cochinitos o hacían así. Y Ana pues se ponía a escribir en la página. Y bueno, otra cosa muy bonita fue, pues Ana era una adolescente, ¿no? Normal. Ella era un poquito más rezongona que Juanpa en cuanto a... pues que se enojaba un poco más, como cualquier gente normal, ¿no?
Sí.
Pero era impresionante cómo fue madurando a lo largo de toda su enfermedad, hasta llegar a lo último que escribió, ¿no? Que fue, si el trasplante no puede salir mal, o sea, eso es lo que nos da a entender, porque puso, si me muero, pues voy a ir al cielo, y si voy a estar aquí, pues es porque voy a recuperarme, ¿no? O sea, para ella era como un ganar-ganar de todas maneras. Y pues es lo que nos tiene tranquilos, ¿no? Porque se fue preparando, su alma se fue preparando, la verdad, impresionante, fue madurando hasta pues que Dios ya se la llevó, ¿no? Que pues era el momento para ella.
Y otra parte también que fue bonita fue pues que cuando ella reconoció también pues que no podía seguir estudiando, ¿no? Porque acabó la prepa, pues por la cuestión del trasplante y todo esto no podía entrar a la universidad. Pues ella decidió hacer la fundación de Ositos Valientes, ¿no?
Sí.
Que era pues ositos para niños enfermos con todas las cosas que los niños tenían, ¿no? Si tenían, no sé, una cuestión de todo.
Sonda de la nariz o sonda en el estómago.
Exactamente.
Y se ponía, ¿no? Entonces, no saben, sí, toda temblorosa, cosía con las manos, o sea, no tenía fuerzas y se ponía en su cama a hacer ositos, hicimos una fiesta para entregar los ositos, o sea, seguía pensando en los demás y le fascinaba ver, ella quería estudiar oncóloga pediatra y le fascinaba ir con los niños enfermos y entregarles estos ositos, y porque ella justo a una niña le mandó uno. Una niña de Estados Unidos le mandó su osito y Ana lo llevó a todas las hospitalizaciones. Y pues sí, yo logró hacer bastantes ositos, como cuántos entregó, como 40, ¿no?
Sí, más o menos. Entregó como
40. Sí, pero la veía toda temblorosa cosiendo sus ositos con una sonrisa.
Y organizando la fiesta, ¿no? Como que siempre pensando en los demás, que eso pues es algo que sí nos enseñó mucho, ¿no? Que a pesar de que se sentía mal, que estaba cansada, que pues toda la cuestión de la alimentación, que no podía comer y tal, pues en vez de quejarse, mejor dedicaba esa energía de vida que tenía pues al servicio de los demás, ¿no? Que es algo que la verdad a todos nos enseñó muchísimo, ¿no? A nosotros como papás también. Pues es de no quejarse, ¿no? Que a veces nos quejamos de todo, que hace frío, que hace calor, que quiero no sé qué y no lo puedo comprar o cosas de ese tipo, a un enfoque pues de mejor aprovecha lo que tiene, sé feliz con lo que tiene,
sí, vive tu enseñándolo.
Vida y pues cada día lo hacía con su ejemplo, ¿no? Nos enseñaba pues esa parte tan importante de decir pues aprovecha el día, ¿no? Hazlo lo más que puedas, sirve a los más que puedas, ayuda, ¿no? Y eso la verdad es que sí le daba pues como muchísima fuerza. Una cosa que no sé si han platicado, ¿no? No me acuerdo si en el artículo de Aleteya o en alguna cosa de artículos, que era algo realmente muy fuerte que ella tenía, fue pues que otra cosa que le impulsó muchísimo al final de su vida fue ser madrina de una de sus sobrinas, ¿no?
Entonces,
estaba pésimamente mal en el hospital, ¿no?
Sí.
En diciembre, de hecho la tuvieron que hospitalizar, pues desde diciembre
hasta marzo. De diciembre a marzo.
En el hospital, pues porque ya no tenía fuerza, ya no podía comer, todo este tipo de cosas. El dolor era fuertísimo. Y pues lo que a ella le impulsaba mucho era lograr ser madrina de esta niña, ¿no? De su sobrina, se llama Fátima. Y pues bueno, le hicieron una cosa que era una prueba del elevador. O sea, tal era sus pocas fuerzas, que tenía que llegar caminando al elevador desde la habitación, ¿no? Que la verdad es que si tú lo ves ahorita, si gradualmente son, que eran unos 100 metros, no, mucho menos, como 50 metros, ¿no?, de caminar.
Sí, diario caminaba.
Y diario caminaba un poquito más, un poquito más, un poquito más, para que la dejaran salir del hospital para poder llegar a ser madrina de Camilla, ¿no? Pues fue también como una cosa que la motivó muchísimo, y cuando salió del hospital, bueno, venía con una sonrisa llena de alegría, ¿no?, de felicidad, pues por haber podido salir del hospital después de tantos meses, ¿no? Wow. Que bueno, fue visitadísima por sus amigas, los amigos de Guadalajara y toda la gente que conocida y cercana, y también la de México, que estuvo ahí con nosotros, ¿no? Y la familia. Pero para ella pues fue una motivación muy grande el haber estado de madrina en esa...
Ay, y me acordé de una cosa también. Bueno, cuando regresamos, estuve en Guadalajara internada, estábamos esperando el trasplante, pues estaba muy mal, ¿no? Le dolía demasiado todo. Y justo era mayo, y pues somos muy devotos de la Virgen, y le dijimos, Ana, ¿por qué no vamos a ver a la Virgen, a pedirle a la Villa por tu trasplante? Y iba a ser el cumpleaños de Gonzalo, mi esposo, y siempre vamos, ¿no?, en su cumpleaños para darle gracias. Y entonces fuimos ese sábado antes del trasplante, y pues Ana estaba muy cansada y no como tres veces nos dijo, no puedo, no lo voy a lograr, y tres días. Y el sábado, como una hora antes todavía nos dijo, no lo voy a lograr, me siento muy mal. Y ya nos dijo, bueno, ya vamos, y ya fuimos. Y ella nos dijo, pero yo no quiero ir de romería así normal, como siempre rezar rosarios nada más y así. Nos dijo, vamos a ir, pero voy a ir yo a hablar con la Virgen, así nos dijo. Y entonces ya fuimos hasta la villa, que pues es una hora, ¿no?, de recorrido, para ella sí era mucho. Y ya llegamos a la Virgen y estuvo hablando con ella como ella quiso, así no rezamos el rosario ni nada. Y pues el miércoles siguiente ya fue su trasplante. Entonces pues yo creo que ahí se puso de acuerdo con la Virgen y ya le mandaron el trasplante el miércoles. Fue muy pronto, la verdad, de haber ido a pedirle a la Virgen. Y pues con toda la tranquilidad, ella también, muchas veces llamábamos al padre, cada vez que se hospitalizaba la iba a ver algún padre, ya se confesaba, y justo antes del trasplante le llamamos, ¿no?, al sacerdote, y ya la confesó, le puso los santos óleos, y pues iba, les puedo decir que tranquilísima, sabiendo que, de hecho, al anestesista, es algo que casi no hemos platicado, le dijo, oye, yo no sé si voy a amanecer aquí o en el cielo, así de tranquila estaba.
Sí, y es que ella lo escribió, ¿se acuerdan? Bueno, tú lo acabas de decir, ese fue de yo creo que de lo que más nos cimbró al mundo. A ver, cuando sucedía todo eso, yo se los digo ya como espectadora, que todos seguíamos pidiendo por el milagro de su recuperación, todos gozamos, brincamos cuando supimos que ella estaba en el trasplante, y ese es el milagro que pedíamos, era el de su total sanación, recuperación. Y bueno, cuando supimos que se había ido al cielo, que ya había fallecido, de verdad, yo hacía, me lo llevaba a la oración y decía, Señor, o sea, ¿qué onda contigo? Y luego ya viéndolo así como al pasar el tiempo, claro, uno de los grandes milagros fue, Ana, Gonzalo, que nos puso al mundo entero de rodillas. Es que no había chat en el que no se pidiera oración por Ana. Es que en los círculos, todo el mundo pedíamos por Ana. De aquí, de allá, en México, en Estados Unidos, en todas partes, la gran familia espiritual unida por Ana. Dios mío, el que no logre ver que al unirnos en oración de esa manera es un gran milagro. O sea, y qué mejor. O sea, esa, sí, ajá, te escucho.
Sí, es lo que yo decía, que de verdad sí se siente impresionante esa fuerza. O sea, si alguno no la ha experimentado con... Yo sí lo logré sentir varias veces, de que decías, ¿cómo voy a salir de esto, no? ¿Cómo? Hasta el día de hoy, ¿no? Yo creo que todas estas oraciones nos siguen sosteniendo, porque pues sí, no es fácil perder a un hijo, pero si tienes esa fe de que está en el cielo, pues sí duele, y yo digo que nunca va a dejar de doler, ¿no? Hasta que la veamos otra vez, pero pues sabes dónde está y que era lo mejor, porque pues Dios sabe el mejor momento para cada quien.
Sí, absolutamente.
Y otra cosa que también, bueno, nosotros ahora sí que ya pasando todos estos años vemos, ¿no? Pues también de algún modo yo creo que Dios quería que Ana estuviera ya con él. Y también pues un poco ella intercede desde el cielo por Juan Pablo, ¿no?
Qué impresión eso, Gonzalo.
En el caso concreto de Juan Pablo, pues digo, al año prácticamente que murió Ana, empezó a caminar de nuevo, ¿no? Eso sí fue algo,
los doctores nos habían dicho que no había nada de seguridad de que volviera a caminar, pero yo me imagino a Ana insistiéndole a Dios, porque era muy insistente, seguro estaba todo el día, ya que camine Juanpa, que camine Juanpa, y al año lo logró.
No, eso, fíjate que cuando tuvimos aquí a Juanpa, justo yo me atreví a preguntarle, le dije, Juanpa, casi me voy a atrever a decir que Ana le dijo, Señor, mi vida por la de Juan Pablo. O sea, casi, miren, en este momento que estamos haciendo la entrevista con ustedes, y luego cuando la hicimos con Juan Pablo, ¿sí? El fallecimiento de Ani queda a la mitad. O sea, pareciera que estos programas, de verdad, son un tributo a su vida y a la vida que hoy vive en la presencia de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que de lo que más les ha enseñado Annie, su hija, sobre la vida, sobre el amor, sobre la fe? Si lo pudieran así como que en unas cuantas palabras, ¿qué es de lo que más les ha enseñado? Porque pues sí, o sea, no es romántico lo que estoy diciendo, no es romanticismo vacío, es real. Annie sigue viva entre nosotros, no la hemos olvidado y no la vamos a olvidar.
Pues yo diría que su no pensar en, o sea, su generosidad de no pensar en ella misma, sino ver por los demás, y también su alegría. Justo antes Gonzalo no pudo estar porque se fue por los órganos, pero yo la despedí en el hospital, en el elevador, y me dijo: mamá, gracias porque siempre me hiciste feliz. O sea, porque mi papá y tú me siempre lograron que fuera feliz. O sea, esa alegría y ese... Era una niña muy alegre. O sea, puedo ver sus ojitos brillando así de gracias. O sea, ser agradecida. Y pues súper buena compañera y hermana. Era muy buena hija y hermana también. Y pues su fe en Dios, ¿no? Que alcanzó al final de la vida. Pues no soltarse de él.
Ahorita tú nos contestas, Gonzalo, vamos a ir a un corto y por supuesto que me tienes que decir eso que nos vas a decir. Mi gente hermosa, no se desconecte, vamos a un pequeño corte y regresamos. Estamos en Siempre Alegres.
Quédate con nosotros, que Siempre Alegres regresa después de esta pausa.
Mantén el buen humor en cualquier circunstancia y trata de mantener vivo el buen humor de todas las personas que te encuentren en la vida. La alegría es medicina divina. La tristeza, en cambio, nos hunde en un mar de barro que salpica y ensucia a los que se nos acercan. También en los sufrimientos y penas, trata de ser alegre, porque la alegría es la mejor medicina para conseguir la felicidad. En Radio Católica Mundial, un minuto de sabiduría.
¿No sería genial encontrar todos los programas de Conozca Primero Su Fe Católica con el Padre Pedro Núñez para seguir aprendiendo más sobre la Palabra de Dios y su plan de salvación? ¿O volver a escuchar a nuestro cantante católico favorito en Fe Hecha Canción con Douglas Archer? ¡Claro que lo es! Y lo mejor de todo, puedes encontrar todos los programas de EWTN y Radio Católica Mundial en www.ewtn.com/español. Sigue aprendiendo y creciendo en la fe con la programación que EWTN tiene para ti. Recuerda, www.ewtn.com/español.
Y ya estamos de vuelta con Siempre Alegres.
Mi gente hermosa, yo soy tu amiga Lucy Bon. Gracias por continuar con nosotros. Ya escuchaste, tenemos unos súper invitados. Es el matrimonio Mucharrá. Son los papás de Juan Pablo, a quien tuvimos hace dos programas, los papás de nuestra querida Annie. Si no has seguido, que yo sé que sí, busca esa página. Ustedes me corrigen, chicos, pero creo que se llama Con Ana y Juanpa. Búsquenla por Facebook para que de verdad se llenen del amor de Dios, de fe, de esperanza, de todo lo que vivieron y cómo lograron de verdad vivir, a pesar de la circunstancia, enojo, vivir todo súper sobrenatural. Y nos quedamos contigo, Gonzalo. ¿Qué nos ibas a compartir?
No, muchas gracias. Bueno, pues una cosa que sí aprendimos muchísimo de Ana, pues fue eso, la generosidad, ¿no? Y pensar en los demás y no pensar en sí misma. La fe, ¿no? También, porque al final... pues su última carta, ¿no? Su último post justamente refleja esa confianza que tenía ella en Dios, en la Virgen, ¿no? De poder llegar al cielo, ¿no? A pesar de todo lo que ya había tocado vivir, pero pues con un gran optimismo, ¿no? Con una muy grande esperanza. También pues esto de que cuando pues, vio que no podía estudiar alguna carrera universitaria y tal, pues se dedicara realmente a los demás haciendo esta fundación de los Ositos Valientes. Y pues yo creo que otra cosa que también nos enseñó desde muy chiquita era disfrutar la vida, ¿no? Gracias a Dios pues siempre pudimos ir a algunos lugares de vacaciones, a veces muy sencillos, a veces más elaborados, pero la verdad es que siempre gozaba y disfrutaba cada momento, ¿no? De hecho, pues alguna vez nos platicaban ella de cómo nos la imaginamos. Yo me la imagino en el mar pateando el agua, ¿no? Como una foto que hay por ahí, ¿ya? Donde efectivamente sabía gozar y disfrutar cada momento, el sol, el agua, sus hermanos, ¿no? La comida, cuando le gustaba mucho, muy chistosa, hizo una lista de si podía volver a comer, qué cosas le hubieran gustado volver a comer, ¿no? Y en ese sentido, pues es eso, ¿no? Ese mensaje de luz desde que la felicidad justamente se puede encontrar, pues aún en los momentos más difíciles y más oscuros, ¿no? Es último que dijo su mamá, también nos lo escribía en una carta, a cada uno de la familia nos escribió una carta, nos la entregó en el avión, y me dijo que está prohibido abrirla hasta después del trasplante, ¿no? Y pues ahí reflejaba ese gusto por la vida, esa alegría, ese agradecimiento, ¿no? De la felicidad que había vivido aquí. Y una parte que a mí me gustó mucho de la carta que a mí me escribió personalmente fue pues como una parte donde dice, oye, yo no soy teóloga, ni sé nada de virtudes, ni nada, ¿no? Pero gracias por haberme enseñado que lo más importante es llegar al cielo, ¿no? Pues creo que eso también como papá es una, para todos los papás del mundo, ¿no? Es una enseñanza muy importante para los hijos, el que sepan que el único importante es llegar al cielo, lo demás pues ahí viene, ¿no? Igual la salud, el dinero, las dificultades, la gente que nos rodea, ¿no? Que vive y mañana fallece, etcétera, como lo ahora vivimos ahora en la pandemia. Pero pues justamente si uno tiene la esperanza puesta en la última meta, es decir, llegar al cielo, es algo que Ana le decía muchísimo a Ana casi todos los días, ¿no? Todos los hijos.
Y se los pongo en su tarjeta de cumpleaños siempre. Cuando les escribo cada año en su tarjeta, les pongo, a ver, y ya te falta un año menos, ¿eh? Para llegar al cielo. Entonces, como que siempre sin miedo recordárselos, ¿no? Porque, pues, es algo que tienen que tener súper todos, pues se nos olvida muy seguido, ¿no? También a todos, aunque yo lo escriba, después ya al ratito ya estoy preocupada por algo y se me olvida eso, ¿no? Pero sí es muy importante enseñarles eso, que, pues, estamos hechos para llegar al cielo. No para otra cosa, porque luego aquí nos ponemos a ver qué hay, qué voy a hacer y solo ponemos metas, ¿no? Materiales o de cosas que queremos lograr, sí lograrlas, pero siempre poniendo la vista, ¿no? A llegar al cielo. Uh-huh. Eso se me hace muy importante.
Y con clave de eternidad, entonces. Ajá, te escucho.
Pero hay otra parte que también nos enseñó mucho, pues es eso, ¿no? Que realmente las cosas se ajustan, ¿no? De acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, yo creo que muchas veces somos muy esquemáticos y hacemos nuestro plan, ¿no? Hasta hay gente que tiene hasta su plan de su fallecimiento y su velorio y no sé cuántas cosas, ¿no? Y que muchas veces les quita la paz, ¿no? Y cómo pues realmente las cosas no son como nosotros queremos, sino como Dios quiere, ¿no? Esa parte de vivir la voluntad de Dios cada día. Es algo que yo, la verdad, sí aprendí muchísimo de ella, ¿no? Nunca sabíamos en la mañana que se iba a ir corriendo al hospital, si Juan Pablo se iba a poner mal. Una vez, de hecho, los dos se fueron al hospital, ¿no? Sí. Juan Pablo se enfermó, creo que de neumonía, ya no había otra cosa, y pues acabamos los dos en dos hospitales diferentes, ¿no? Pero así son los días, o sea, realmente no es lo que tú quieres, sino pues, lo que Dios te va poniendo en el camino, ¿no?
Sí, no, y tratar de vivir con eso. Perdón.
Uh-huh. No, sí te escucho.
Tratar de vivir el momento que te toca, como yo le decía, ni no hay que divertirnos, aunque estemos en el hospital, mira, vamos a poder ver las películas tú y yo, o si ya se cayó un pato lleno de pipí en el cuarto, pues mejor reírte. Y también, bueno, a lo largo de los años yo me he dado cuenta, antes de vivir todo esto, que muchas veces no vale la pena enojarte. Yo, por ejemplo, me enojaba cuando eran chiquitos y tiraban la leche, me daba mucho coraje porque como que la leche se pega mucho en el piso y ensuciaba todo. Y a lo largo de la vida, después de cuando nos pasó esto, sí dices, híjole, no vale la pena enojarse por casi nada, solo algo que sí sea, que no los lleve al cielo, ¿no? O sea, eso sí, para todos los papás que nos escuchan, como que sí es un aprendizaje que tuvimos. De, pues no importa, si los niños tiran algo, pues es porque están chiquitos y están creciendo.
Exacto.
Mejor enfócate en algo que sí valga la pena. Eso también es un aprendizaje que tuvimos muy grande. Pues vivir cada momento, ¿no? Aunque sea, les digo, que estábamos en cualquier hospital, lejos. Nos fuimos a tratamientos a lugares muy raros, uno en Chihuahua, en la sierra. Y pues en la tarde ya era, la verdad, muy aburrido. Pues tratábamos de ponernos a jugar juegos de mesa, a pues tratar de estar contentos, ¿no? Eso también es muy importante.
Sí. Qué belleza lo que estoy escuchando. Y sabes que como que es más común escuchar todo esto, querida Ana, de la voz de una mamá. Pero escucharlo ya de la voz de un varón, de un padre, que estamos creando hijos para el cielo. Mi gente, luego se nos olvida que por potestad el varón es quien lleva la fe al hogar. Es el varón. Por costumbre, pareciera que somos las mamás, pero es el varón quien tiene la primera obligación moral de llevar la fe al hogar. Y nosotras mamás, de custodiarla, de embellecerla, de hacerla más grande. Y escuchar a un varón decir eso, papás, escuchen. Por eso, como hace ratito decía Sana, estamos viviendo tantas crisis de repente porque no tenemos la mirada puesta donde hay que ponerla. Sí. El varón ya no sabe si es de aquí, si es de acá, o cómo le hace, o la mamá no lo deja. Entonces, que volvamos de verdad a esos roles que Dios nos confió, que no son rollos sociales ni estructuras sociales como el mundo nos quiere vender, que así estamos diseñados para que el varón lleve la fe al hogar y tú y yo, mamás, custodiarla y hacerle cada día más grande. Y estos son los resultados. A ver, no hay manera de que podamos estar escuchando en un gozo sobrenatural, insisto, no es una alegría chocante, sino un gozo sobrenatural, a unos padres que ya entregaron a una hija al cielo. Se le llama pérdida y humanamente duele, que se te desgarra la vida. No hay manera de que los escuchemos de esta manera si no se vive de manera sobrenatural, si no se tiene esa certeza.
No, yo siempre te escucho. Tengo algo pobres
sí,
que no tienen fe y ya.
Sí, Gonzalo.
No, hay algo que tú acabas de decir, ¿no? Justamente nosotros, bueno, tanto Ana como yo, y esto fue fuerte, pero así fue, el día del velorio de Ani en la iglesia. De la misa de cuerpo presente. Pues los dos literal, ¿no? Cada uno en su, ahora sí que en su individualidad y en su interioridad, ¿no? Pensamos justo eso, que ese día, ¿no? Fue para nosotros como la boda de nuestra hija. Fue entregarle en medio de música hermosa, de todos los amigos, de muchísimas flores, de toda la gente que queremos, ¿no? Entregarle a Dios a nuestra hija en la iglesia, ¿no? Pues digo, sí es algo que tal vez es difícil, ¿no? Como tú dices, entenderlo de esa manera, pero a los dos nos dio esa alegría de decir, bueno, nuestra hija ya está en el cielo, ¿no? O sea, ya llegó a donde tenía que llegar, y lo demás, pues bueno, da igual, ¿no? O sea, digo, va a ser duro, va a ser difícil vivir la separación, pues sí, hoy 6 años después casi, entonces es cada día más duro y cada vez más difícil. Pero sí tienes ese gran consuelo de alegría de decir, pues ya está en el cielo, ¿no?
Sí.
Y para eso vino. Sí, entonces, esa entrega para mí, bueno, yo en lo personal, fue muy simbólica, ¿no? Es decir, a ver, es que, pues sí, al final fue como una especie de boda, ¿no? O sea, toda la gente que quieres y que te conoce estaba ahí. Una música muy bonita, que además esa nos la regalaron ahí también unos amigos.
Sí, la tengo.
Y las flores, ¿no? Que también, pues bueno, en una boda siempre está lleno de flores el pasillo, ¿no? Entonces, fue pues como una especie de simbología, decir, bueno, pues aquí le estamos entregando, nos tocó ahora, ¿no? Entregarle a Dios, a nuestra hija, aquí, ¿no?
Sí.
Y fue pues como yo sentí esa misa, la verdad es que algunas veces la gente, oye, ¿no te pusiste triste? Pues, ¿no? O sea, para mí fue una alegría muy grande el haber visto pues que llegó, ¿no? A su mejor momento, y pues siendo gradualmente preparada por Dios a lo largo del tiempo, ¿no?
Uh-huh. Es que sí la entregaste al altar para las bodas uh-huh. eternas con el Cordero. Los dos la entregaron a su chiquita y podemos decir de esos cuatro hijos, uno de cuatro, misión cumplida, porque para eso papá Dios nos presta hijos, pues es la gran paradoja, mi gente, los hijos no son nuestros, uh-huh. son prestados por un tiempo limitado, casi casi con la condición, y eso lo pongo entre comillas, ¿no? Obviamente saben que estoy hablando en muy términos del mundo, para que se los regresemos a papá Dios de donde vienen, y nuestros hijos vienen del cielo, mi gente, nuestros hijos vienen del cielo, y se ve claramente cómo ustedes educaron y siguen educando hijos de rodillas, querida Ana, Gonzalo, así es que misión cumplida, por lo menos va la primera y yo sé que los cuatro van a llegar a eso.
No, gracias.
Sí, seguimos rezando todos los días, porque
exacto.
siempre, no hay que seguirle.
No, por supuesto, y como esa, y claro que es normal que tú, pues, si yo se los preguntaría, a ver, ¿Qué les sigue sosteniendo al día de hoy? Porque dices, Gonzalo, se pone difícil, por supuesto, yo insisto, uno sabe dónde tiene el corazón porque una espada traspasará tu corazón, como dijo Isaías, ¿no? Pero, ¿qué les sigue sosteniendo en los días más oscuros? En esos que me lo puedo pensar como claman al cielo, Señor, transforma este dolor, porque el dolor es, pero... ¿Cómo se siguen sosteniendo en esos días, vamos a llamarles días oscuros?
Bueno, lo que a mí me sirve es, yo voy a misa todos los días y pues uh-huh. sé que ahí están todos, ¿no? Vienen y pues me la imagino ahí cerca del altar y le digo, pues diario te voy a ver. Sí. Entonces, pues yendo a misa, la verdad, y siguiendo rezando y teniendo fe, porque hay días que sí amanecemos y decimos, ay, no, extrañamos mucho. Pero
sí, no, hay días que justo los dos nos preguntamos, ¿no? Oye, y pues no estaba curando mucho de ella, ¿no? Bueno, algo bonito que hicimos en la casa fue pues algunas de las cosas que tenía ya en su pared, ¿no? Las pusimos en un cuadro y están aquí uh-huh. en la casa, ¿no? Y pues tal cual como las tenía, ¿no? Sus letreritos de deep swimming, ¿no? Sigue nadando, había otra que me gustó mucho que dice que es una niña llena de esperanza, ¿no? She's a dreamer, es otro que también está por ahí. Entonces, y tiene todas las pulseras, que son 53, de las veces que estuvo en el hospital, ¿no? Y entonces cada una ella las iba poniendo con un alfiler, ¿no? De distintos colores, de las veces que entraba al hospital, y pues esas ahí siguen. Un pug que lo ama, ¿no? Que también tiene ahí un cuadrito de su pug. Y un cuadro de la Virgen de Guadalupe, muy bonito, que era la Virgen que había en su kinder, en Guadalajara, ¿no? Entonces todo eso está en ese marco, ¿no? Con el que pues, cuando pasas por ahí te acuerdas con cariño, ¿no?
Les mandamos una foto.
Sí. Oiga, chicos, ¿y qué agradecen hoy, incluso después de todo lo vivido? ¿Qué agradecen hoy, Ana, Gonzalo?
Pues yo todas los aprendizajes que tuvimos, como lo que les decía de pues, tener fe, tener muchísimo más paciencia, y ver las cosas de otra manera, diferente, de pues estamos en un corto tiempo aquí y hay que uh-huh. disfrutar y también siempre pedirle mucho más a Jesús de luces, ¿no? O sea, a veces ahorita también estamos en un momento medio difícil porque pues Gonzalo le dio un infarto y estamos así como, ya está mejor, pero siempre es decirle qué quieres, ¿no? ¿Qué quieres en este uh-huh. momento? O sea, como que saber no siempre que no nos deja, ¿no? Es ese aprendizaje de confiar en él y saber que todo es para bien, aunque sea difícil.
Así es, con visión sobrenatural. ¿Y tú, Gonzalo?
Yo otras cosas que veo, ¿no? En esa parte de agradecimiento, pues es, bueno, la fuerza de la oración, que pues, para nosotros sí fue muy palpable y muy tangible. Sí. Además de la fuerza de la oración, pues esto, ¿no? El saber abandonar la vida en manos de Dios y poner esos cinco panes y esos dos peces y pues ya Dios sabe más, ¿no? La tercera cosa que fue algo muy bonito y un regalo muy grande, pues es que siempre hay gente buena en el mundo dispuesta a ayudar y apoyar y a rezar por otras personas, ¿no? y actuar desinteresadamente por los demás, cosa que la verdad es que a veces no lo vemos, ¿no? Pero yo creo que hay mucho más bien que mal en el mundo, y pues que siempre hay esos miles de ángeles, ¿no? Que en nuestro caso son muchos y muchas, ¿no? Los que estuvieron presentes ahí todos los días, tanto con oraciones como con dinero, como el señor del avión con su avión, o sea, como que siempre hubo alguien dispuesto a ayudar. Y otra cosa también, pues, es que esos corazones, esos ángeles que están aquí en la tierra, pues a veces son a veces personas que ni siquiera conocemos, ¿no? Un gran ejemplo fue el primer avión que nos llevó a San Francisco. A la fecha no sabemos quién fue quien lo prestó, ¿no? Entonces, si hay gente desinteresada, ¿no? Que verdaderamente busca el bien de otras personas y que si tiene medios para ayudar, pues siempre está presente, ¿no? Y eso, pues, es como las manos de Dios, ¿no? Como nosotros como personas somos esas manos de Dios muchas veces en el mundo, pues que le extienden la mano a alguien que lo necesita, ¿no? Y para nosotros la verdad que eso también fue un aprendizaje muy grande.
Absolutamente. Chicos, díganme en menos, así en un minutito, hablemos rapidísimo del libro de Ani. Uy, ya llegamos al final. Ya no me van a poder decir del libro, bueno, hasta el final. Y bueno, ya la música nos está indicando que estamos ya llegando al final de nuestro programa. Y en este programa, en este espacio, lo terminamos así. Les voy a hacer la gran pregunta a ambos. Primero contestas tú, Ana, y luego tú, Gonzalo. Imaginen que en este momento, Ana, Gonzalo, Dios se te aparece y te dice que te presta su dedo para que escribas un mensaje para la eternidad. Ese dedo es la vida que Dios te ha regalado para testimoniar su poder y para dejar tu huella en esas personas que te rodean. ¿Qué mensaje escribirías, Ana y Gonzalo, con el dedo de Dios que es tu vida? Ana.
Pues, que ames a Dios sobre todas las cosas.
Ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Y tú, Gonzalo?
Yo... El que justamente decía Ana, ¿no? El que lo más importante que tenemos en la vida es llegar al cielo. Lo demás, la verdad, es secundario, ¿no?
Llega al cielo, lo demás es secundario. ¡Qué belleza! Y bueno, antes de que terminemos con ustedes, díganme rapidísimo de ese maravilloso libro que Ana me hizo a mí, el favor de llegar. Creo que te pedí 10 libros y aquí los sigo repartiendo. Es precioso ese libro. ¿Cómo sale ese libro? ¿De dónde surge?
Bueno, el libro surge de pues miles de anécdotas y de cosas, ¿no? Digo, te puedo platicar que escribimos 9,000 páginas entre Ana y yo, ¿no? En la primera versión. Y luego, pues alguien, un sacerdote que es tío de Ana, ¿no? Nos dijo que tenía que hacerse de forma profesional. Pues, por eso contratamos un autor que fue quien realmente redactó el libro, ¿no?
Okay.
Usando esas 1,000 páginas y pues lo convirtió en estas 200 páginas que tiene este libro más o menos, ¿no? Y se llama, pues, si pudiera regresar el tiempo, el viaje de Ana. Y de hecho, Ana fue la que tenía la idea de escribir el libro. De hecho, la primera hoja es la que ella escribió literalmente, ¿no? No le dio tiempo más de escribir más, ¿no? Pero literal, lo que ella escribe es como esos dos primeros párrafos, ¿no? Que dice, si pudiera regresar el tiempo, le diría a mi persona de niña que disfrutara más de la vida, que disfrutara ser normal, porque eso no duraría para siempre, ¿no? Y luego pues lo de Albus Dumbledore, la felicidad se puede encontrar hasta en los momentos más oscuros si uno recuerda encender la luz, ¿no? Esas dos frases fueron literal la primera página del libro que ella escribió personalmente.
Sí, ¿y el libro dónde lo pueden adquirir las personas? A mí me lo hizo llegar Ana, pero si alguien normal, ¿dónde lo pueden adquirir?
Está en Amazon, o sea, se puede, se llama así, si pudiera regresar el tiempo, en Amazon, ahí viene.
Sí, en Kindle,
y,
¿no?
Pues ya, eso en todo el mundo, ¿no? Y aquí en México, pues básicamente en las iglesias de San José María, en la Ciudad de México y en la Ciudad de Guadalajara, pues se puede pedir también por correo electrónico.
Perfecto. Mi gente hermosa y ustedes dos, Ana, Gonzalo, gracias de corazón por haber estado con nosotros. De corazón se los agradezco. Gracias por su generosidad. Y tú y yo, mi gente hermosa, tenemos una cita el próximo lunes completamente en vivo. 3 de la tarde, tiempo de Texas. 4 de la tarde, tiempo del Este. Síguenos en todas nuestras plataformas. Sigue también nuestra página matrimonioenplenitud.org. Reza por mí, yo rezo por ti. Y nos vemos todos los días en el corazón de Cristo, Eucaristía. ¡Hasta el lunes!